saludo al doctor Omar Palermo, que está en línea, uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ministro de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Hola Omar, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y que nos hayas atendido. Buen día.
Buenos días, Marcelo, y buenos días a todos y a todas ahí en la mesa. Encantado, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, con ganas de escucharte y de profundizar un poquito en tus conceptos vinculados con el derecho penal, la situación del crimen que tenemos en Mendoza, a raíz de un voto en disidencia tuyo, que no es el tema de fondo que queremos abordar hoy, el derecho a la intimidad, que es un temazo, pero sí particularmente tus visiones, tus opiniones en torno a este fallo, a este voto en disidencia tuyo que hemos leído, y que tiene que ver un poquito, este es el planteo, preguntarte, más que nada, nos dispara algunas preguntas, ¿cómo está para vos la situación de la justicia penal o el derecho penal en Mendoza? ¿Estamos en problemas por lo que vemos y por lo que hemos leído?
Bueno, yo vengo teniendo desde hace mucho tiempo una visión crítica de cómo está funcionando el sistema procesal penal en la región. Yo no me refiero solo a Mendoza, sino en general en la región, en nuestro país y en general en Latinoamérica. Se ha instalado un sistema procesal que conceptualmente es bueno, que teóricamente funciona bien, que es un sistema que garantiza la igualdad de las partes para litigar, que le da derecho a la defensa, pero que también le da la posibilidad de plantear un caso al fiscal. Entonces, es un sistema que se dice acusatorio en el sentido que hay dos adversarios, el fiscal y el defensor, que litigan el caso, y el juez que es equidistante y resuelve lo que las partes plantean, pero en un sistema en el que ambas partes, el sistema ideal, el sistema como está pensado, ambas
partes. Esa es la teoría.
Claro, conceptualmente ambas partes trabajan, litigan adversarialmente en un sistema que son iguales, de igualdad de armas se habla en el proceso penal. Ese sistema no es el sistema real, eso es un muy buen sistema, es un sistema al que hay que aspirar. Este sistema, el adversarial, es al que hay que aspirar, pero no es el que estamos teniendo ni en la región en general ni en Mendoza en particular.
¿Por qué?
En Mendoza en particular tenemos el viejo sistema con el que se juzgaba antes, cuando nos conocimos, Marcelo, en mi época de juez de instrucción, allá en el año 90 y pico, el investigador era el juez. Se decía, el juez de instrucción es el hombre más poder de la provincia cuando está de turno, porque estaba al frente de toda la policía, todos los casos le llegaban a él, y era un juez que producía la prueba, llamaba al testigo y valoraba la prueba, y además definía la prisión preventiva. Era un juez con mucho poder y no se separaba la función de acusar de la función de juzgar. Entonces se decía, esta figura no va, y efectivamente es una figura que es controversial, ¿no? Un mismo juez no puede incorporar la prueba, valorarla y dictar la prisión preventiva, o sea, hacer todo el juez. Tiene que haber una diferencia entre quién juzga y quién acusa. Eso es lo bueno que trae el sistema acusatorio. Se define muy bien claramente quién juzga y quién acusa. El problema es que aquel juez era muy poderoso, efectivamente, porque hacía todo, pero era, si bien era un juez, una figura importante, era nada más que un juez. Ahora la investigación, la acusación, la lleva no solo un fiscal que tiene casi el mismo poder que tenía el juez en aquel momento, es un fiscal con mucho poder, sino que además tiene un ayudante fiscal que tiene una gran influencia en la causa, que incluso puede ir a las audiencias, tiene un jefe de fiscales, que es lo que antes era el fiscal de cámara, que cada unidad fiscal tiene su jefe de fiscales, tiene el fiscal adjunto y tiene el procurador. ¿Qué quiero decir? El Ministerio Público está en lugar del juez de instrucción.
Entonces, ¿Qué tiene de malo eso, Omar? ¿A ver, qué le ves de malo a ese sistema?
No, el sistema está muy bien. ¿Qué problemas veo? Que en la investigación ya no hay una figura como un juez, sino una institución muy potente, muy poderosa presupuestariamente, institucionalmente, políticamente. Lo normal es que también tenga fuerza política, y entonces eso produce un desbalance del sistema. tenemos una procuración que el procurador está institucionalmente equiparado a un juez de corte, uh-huh. el defensor general, en cambio, la situación totalmente contraria a la de la Ministerio Público Fiscal es la de la Defensoría General, que tiene institucionalidad más débil. El procurador puede ser equiparado a juez de corte, la defensora general es claro. equiparada a un juez de cámara. Sí. El procurador general dura un tiempo en su función, dura mientras dure su buena conducta. En cambio, la defensora general tiene un tiempo limitado de duración de su función. Claro. O sea, la institucionalidad nace, la diferencia, uh-huh. el desbalance institucional nace ahí. Claro. Y eso sumamos, la diferencia es presupuestaria. Y eso sumamos la tenencia de cuerpo de peritos. Claro. Y eso, bueno, tenemos un sistema procesal que no es adversarial, que no hay adversarios en igualdad de armas, sino que hay una institución muy poderosa que lo puede todo, y una institución muy débil que no puede casi nada.
Escuchándote, Omar, sí. ha girado, se ha desviado el eje del poder, pasó del juez ahora a un fiscal superpoderoso en detrimento de la defensa. Pareciera que es, ahora, ¿no crees vos que es una expresión de los tiempos y una demanda de los tiempos, y que todo lo que vos estás manifestando, que con mucha mucha valentía, me encanta charlarlo con vos, es políticamente incorrecto?
Yo lo que a mí que me preocupa de esta situación, el papel del Poder Judicial. Me parece que la ciudadanía necesita de un Poder Judicial empoderado, de un Poder Judicial fuerte, de un Poder Judicial que sea muy duro con los hechos delictivos graves que están pasando, con la situación de inseguridad que estamos viviendo, y hay que refutar esos hechos y hay que pararse firme. En la sociedad y el Estado se tienen que parar firme frente al delito, eso no tengo la menor duda. Ajá. Pero lo que necesitamos es que el juez haga el papel de juez y que que el control del proceso lo cumple el juez o la jueza de garantías. El juez o la jueza de garantías necesita podemos tener un fiscal que trabaje mal, un fiscal que sea que se exceda.
Sí.
Entonces, bueno, si vos tenés un buen juez de control o una buena jueza de control, ese fiscal lo controlás. Uh-huh. Vos podés tener un mal defensor, pero si el juez advierte que hay algo que hay una circunstancia que no se invocó y se puede tener en cuenta, el juez lo puede solucionar. Pero si el juez se vuelve un homologador automático de la actuación del fiscal, no tenemos sistema procesal.
Ahora, ¿cómo es cierto? ¿Cómo plantarse y con qué fortaleza y fuerza frente a... porque cualquiera no tendría la menor duda de que si hoy encuentran a la persona que mató a este joven Yerdeo ahí en La Favorita y lo dejan parado en la plaza de La Favorita, seguramente no sale vivo de ahí, porque van a ir y lo van a colgar en la plaza pública. Frente a eso, vos lo que estás diciendo, que hoy el victimario no tiene ningún tipo de derecho o está en inferioridad de condiciones frente a la víctima o al esclarecimiento de un crimen.
No, el caso de La Favorita se va a resolver. Uh-huh. La policía resuelve muy bien esos casos. Uh-huh. No son casos que... si uno ve la tasa de... La policía, yo desde que soy juez del año 95, entré al 96, entré a la justicia de introducción, uh-huh. al juzgado de introducción, estos casos la policía trabaja muy bien. Ajá. La policía resuelve estos casos sin ningún problema. Lo van a encontrar, van a saber quién es el autor, van a saber quién es... No ofrecen problemas de impunidad a estos casos de homicidio. Puede ser que algún caso el autor esté prófugo, ajá. pero se sabe el autor. Normalmente la policía trabaja bien estos casos y la policía sabe en estos casos quién es el autor.
Ahora, pero supongamos que
no hay problemas de impunidad
está bien.
En estos casos.
Supongamos que esta persona... Perfecto. Supongamos esta persona ya se lo encuentra culpable, efectivamente, hoy es un sospechoso, pero se lo encuentra culpable y tiene un teléfono. Y el fiscal le pide al juez, mire, abramos ese teléfono, porque seguramente dentro de ese teléfono este señor tiene, o este chico, que es un menor encima, puede tener contacto con este, con aquel, con el otro. ¿Cuál es el límite? Si una persona de la justicia se puede meter en el celular de esa... De ese sospechoso, de ese culpable de un crimen, y abrirlo hasta las últimas consecuencias y encontrar todo allí, ¿o hay un límite?
Por supuesto que hay un límite, y por supuesto que hay... Yo pensaba, cuando Marcelo tenés un reportaje importante en tu vida profesional, ¿no? Digo, ¿vos te preparás mejor o te preparás peor? Te vino una figura muy importante para, sí, para entrevistar, te preparás de manera más responsable que lo que haces.
Trato de hacerlo, como en este caso. A veces salen bien, a veces no, pero siempre es así.
Muchas gracias.
Sí.
Bueno, eso es lo que hay que hacer en la tarea diaria nuestra todos los días. Cuando tenemos hechos graves, uh-huh, tenemos que tratar de no cometer errores. Uh-huh. O sea, ¿se puede revisar el celular de una persona detenida? Por supuesto. ¿Afecta la intimidad de la persona detenida revisar un celular? Por supuesto, y se puede hacer. Hay que hacerlo bien. Uh-huh. Hay que la persona que decide, tiene que ser un juez. No puede ser un fiscal que decida la apertura de un teléfono, porque es el que lleva la investigación. Entonces, quien lleva la investigación no puede decidir si afecta o no la intimidad a la investigación que lleva. Eso tiene que decir un juez.
Ajá.
Si lo que quiere hacer el fiscal afecta a la intimidad, se puede hacer o no se puede hacer, lo tiene que decir un juez, y lo tiene que decir fundadamente, no 15 hojas de fundamentos. Una buena razón que justifique la afectación del derecho a la intimidad.
Sí, porque
la
a veces el palabrerío no dice nada.
La persona imputada. Uh-huh. La intimidad es de todos y todas. No, nadie quiere un Estado absolutista, un Estado asfixiante, que nos revise los celulares a todos. No queremos eso. Esto, el derecho a intimidad va a la vida en democracia, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué tipo de democracia tenemos? Tenemos un Estado de libertades que respete el derecho a la intimidad.
Ahora quiero leer algo que vos has escrito en este voto. Me parece interesante discutirlo con vos. Dijiste que la realidad penitenciaria, esto es textual, lo decís vos, pone en evidencia que este enorme y costoso sistema no está al servicio de la persecución penal de grandes organizaciones criminales, sino que solo encierra pobres. Repito, solo encierra pobres, decís vos, que además en su gran mayoría son condenados en acuerdos procesales sin juicio previo. A ello debe sumarse que ingresan al sistema penitenciario más personas privadas de libertad que las que se liberan, lo que pone al desnudo la inveracidad de la afirmación de que la puerta es giratoria. Vos estás diciendo que se están apresando cada vez más a personas, que esas personas son pobres. Ahora, ¿estás poniendo un manto de duda respecto de la culpabilidad de esas personas cuando se las apresan?
No, de ninguna manera. No, lo que estoy diciendo es, puede ser que una persona pobre la que mató a este chico en La Favorita.
Claro.
Eso hay que juzgarlo y se condena con la pena.
O el que mató al colectivero en La Matanza, en Buenos Aires.
Esos hechos, una sociedad no puede subsistir si se extiende, si se generalizan hechos como ese. O sea, yo no tengo la menor duda de que esos hechos hay que castigarlos. Lo que digo es que el sistema penal en Latinoamérica en general y en Mendoza en particular recae, es más eficiente contra los sectores más desaventajados que contra los que frente a esas grandes organizaciones criminales. Entonces tenemos un sistema procesal muy costoso, un sistema procesal muy grande, pero que en los resultados que obtiene es que casi siempre recae sobre ese sector social. Uno, si uno va a la cárcel,
ajá,
no va a encontrar gente con un título universitario muy
pasar, decís vos. Y eso no significa que la persona capacitada, formada y de recursos no sea culpable de algo. ¿Eso está diciendo un poco?
Bueno, que también hay grandes delitos económicos, que también hay grandes organizaciones criminales, que hay una... el sistema en Latinoamérica es más selectivo que en Europa, por ejemplo, que es donde yo estudié. España, el derecho penal económico es... El derecho penal está pensado para el derecho penal económico, para las organizaciones criminales complejas en Europa. Nosotros todavía estamos pensando en los hechos de cada día que nos están sacudiendo y atemorizando y haciendo tremendo daño en materia de inseguridad. Pero no estamos teniendo un derecho penal en serio para las grandes organizaciones criminales, para la criminalidad económica. No estamos teniendo ese tipo no hay grandes... ¿Cuántas condenas tenemos por derecho penal económico? Ese tipo de criminalidad, que es una criminalidad compleja, que es una criminalidad que hace mucho daño también hace mucho daño. El robo con armas, el homicidio, es gravísimo.
Ajá.
Pero una administración fraudulenta también puede generar mucho daño en la salud y en la vida de las personas.
Sí.
Entonces, tenemos un sistema que solo recae sí. sobre un sector.
Bueno, es cierto lo que decís, porque contra el poder es difícil a veces, muchas veces, ¿no?
Y entonces, ¿qué me parece a mí? Que es muy importante que el Poder Judicial asuma su poder de control, y a veces el juez
Yo quiero agregarte algo, que algunas cosas han comenzado a cambiar en el último tiempo en la Argentina. No sé vos si políticamente pensás lo mismo desde el punto de vista ideológico. Cristina está condenada. Cristina Fernández de Kirchner está condenada, y buena parte también de lo que fue su gobierno. Más allá de las críticas de ese sector, allí hay un avance de la justicia buscando algún tipo de respuesta, al menos en primera instancia. ¿Es un paso adelante o no?
Tendríamos que dejar que eso continúe su proceso y ver, revisar realmente esta condena, ¿no? Me parece que eso es una condena que es importante que todo el mundo que comete un delito sea condenado, y un hecho grave como es un hecho de corrupción debe ser revisado, debe ser... Y debe ser condenado, pero también es importante que nos garanticemos un poder judicial, y a eso iba mi intervención de hoy, que nos garanticemos un poder judicial que no sea parte de la acusación, sino que sea parte del control, que sea que ejerza su actividad responsablemente. Si el poder judicial se pone a jugar a la política, empieza a poner en duda cuál es el papel del Poder Judicial en esos hechos.
Entonces, ¿y vos crees que lo está haciendo? ¿Que está jugando a la política? ¿Crees en el lawfare, por ejemplo? ¿Crees en lo que supuestamente habló Zaffaroni con el Papa días atrás? Entonces, esa historia, ¿vos le das un alto porcentaje de veracidad a que existen esas cuestiones?
Yo creo que el Poder Judicial no ha sido ajeno a la política, y que el Poder Judicial durante todos estos últimos años, sobre todo, ha tenido un papel muy importante. Ha habido una relación muy cercana a la política, y a mí ese papel no me gusta. A mí me gusta el juez. Yo soy juez de 30 años, de toda la vida, y me gusta el juez que no juega la política. Me gusta el juez que hace de juez. Y eso es algo que ha venido cambiando en los últimos años. Y yo prefiero un juez que tenga su ideología, que tenga su manera de pensar. No pretendo un juez desideologizado. Creo que el juez tiene que tener, cada uno tiene sus propios lentes, un periodista tiene sus propios lentes,
sí, claro.
Los tenemos todos. Pero ya, una cosa es una forma de pensar, y otra cosa es partidizar la política. El Poder Judicial, y muchas veces el sistema judicial juega ese partido, y es ahí donde a mí me aparecen las dudas, ¿no?
¿Y vos crees que, aunque no quieras, a veces jugás a la política? ¿Que puede estar sucediendo eso con tus opiniones y tus visiones?
Bueno, alguien puede usar mis opiniones para hacer política partidaria, pero yo estoy convencido de que mis forma de pensar tiene consecuencias políticas, seguro. Pero política vinculada a las políticas de Estado, a las políticas del Poder Judicial, no a la política partidaria. Yo nunca jamás estuve vinculado a la política partidaria. Jamás. Solo he hecho... he sido juez y profesor toda mi vida.
¿De Justicia Legítima qué pensás? ¿Alguna vez te involucraron con esa agrupación?
Bueno, es una agrupación que a la que yo he estado vinculado muchos años, y que expresa un poco mi manera de pensar sobre la vinculación de la justicia con la sociedad. ¿Qué pienso de la vinculación de la política de la justicia con el Poder Judicial con la sociedad? Pienso que el Poder Judicial tiene que ser ¿qué valores rescatábamos ahí? Si vos revisás mis conferencias de aquella época, ¿qué decía en aquella época? Ahí veía en el noticiero de ayer que ponían imágenes de una conferencia mía ahí.
Sí.
En esa conferencia dije, en la época, estamos hablando del 2012,
sí.
En esa conferencia dije que el Poder Judicial debe ser un Poder Judicial que se pare firme frente a la política, un Poder Judicial que sea autónomo respecto al poder de la oposición también, no solo al poder del gobierno, un Poder Judicial que sea autónomo respecto al poder del mercado,
lo que tiene que ser,
un Poder Judicial que sea sensible frente a las desigualdades sociales, un Poder Judicial que no sea neutral frente a las desigualdades sociales. Esa es mi visión del Poder Judicial, un Poder Judicial que sea Poder Judicial, no poder partidario, que sea autónomo, independiente, pero que tenga en cuenta las desigualdades sociales. Eso es lo que representaba Justicia Legítima, y por eso me adherí a ese movimiento y así fue.
Omar, muchas gracias, que tengas buen día, siempre es un gusto hablar con vos, te lo digo sinceramente.
El gusto para mí, muchas gracias.
Chao. Un abrazo. Hasta luego. Era Omar Palermo, delante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.